Muy bien, amados hermanos, para recordar, la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, estuvimos compartiendo acerca de la misericordia de Dios que David extendió sobre Mefiboset. Hablábamos que Mefiboset, el hijo de Jonatán, que había quedado lisiado, ellos al salir, cuando fue derrotado su abuelo, y también Jonatán, ellos salieron huyendo, y en esa huida quedaron, él cayó y quedó lisiado de los dos pies. Y fue a parar a una tierra que se llama Lodebar. Hablábamos que ese lugar era un lugar, digámoslo así, un lugar desértico, un lugar donde no había una comunión con Dios, estaba como abandonado en cierto sentido. Además, Mefiboset estaba fuera del lugar donde normalmente él habituaba. Pero David había hecho un pacto con Jonatán, y después de que Dios le dio descanso a David, que Dios permitió que David derrotara a muchos de sus enemigos, extendiera su reino, David pregunta que si hay alguien de la casa de Saúl en el cual él pueda hacerle misericordia. Vemos que Mefiboset recibe esa misericordia. Y hablamos que la misericordia es algo, un favor que se le hace a alguien que no lo merece, que merece lo contrario. Y Mefiboset, humanamente, lo que merecía era que ser ejecutado, podemos decirlo, porque la costumbre era que cuando otra dinastía o otro reinado llegaba, ellos eliminaban la generación del otro para que nadie pudiese reclamar. Pero vemos aquí esa bondad, ese amor de David, y cómo eso muestra que así ha hecho Dios con nosotros. Nosotros también estábamos lejos, estábamos sin Dios, sin patria, sin esperanza, sin nada en este mundo, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos a nosotros e hizo un pacto y nos ha llamado a nosotros. Porque también vimos que ¿quién fue que llamó a Mefiboset? Mefiboset no buscó al rey, fue el rey quien lo mandó a buscar. De igual manera, así ha pasado con nosotros. Dios es quien busca al pecador. Dios es el que busca nuestras vidas. Así que este capítulo que nos mostró la misericordia de Dios, el amor de Dios, cómo es Dios en esa, cómo se muestra Dios para con nosotros. Ahora, en el día de hoy vamos a mirar el capítulo 10, y es el versículo 1, comienza diciendo después de esto, después de lo que acabamos de decir, es decir, después de esa extraordinaria misericordia que David mostró, viene algo diferente. Entonces, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Este rey que nombran aquí, de los hijos de Amón, es decir, de los amonitas, en una ocasión este rey se había enfrentado a Saúl y en cierto sentido era enemigo del pueblo de Dios. era contrario. Pero también debemos recordar que David era perseguido, ¿cierto? David era perseguido por Saúl. Saúl, en su ceguera espiritual, en su obstinación, cuando se enteró de que Dios había escogido a David, lo quería matar y buscó las maneras para matarlo. Y David huía muchas veces a muchos lugares, y en una de esas escapó hacia donde los amonitas. Y allí este rey ayudó a David. Este rey allí en ese lugar ayudó a David. Perdón. Y David eso lo tenía en su memoria. Él había recibido un favor de un rey, de una persona. Y como este señor había muerto, dice el versículo 2, y dijo David, al enterarse él de la muerte, dijo David, yo haré que misericordia con Hanún, hijo de Naas. Es decir, David quiso retribuir, quiso compensar aquel favor que había recibido. Y recordemos que acababa de hacer misericordia ¿con quién? Con Mefiboset, ¿cierto? Y él va a continuar en esa misma actitud. Y dice, quiero hacer misericordia con Hanún, el hijo de Naas. Y lo dice aquí, como su padre la hizo conmigo. Y por eso David envía a uno de sus siervos para que lo consuelen y para que estén allí junto con él. Más, dice el versículo, más llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de ¿quién? De Amón. Los príncipes de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? Ellos hacen aquí una pregunta ¿cómo podríamos nosotros calificar aquí esta pregunta? Una pregunta que lleva maldad, ¿cierto? Que no es una pregunta sana en la que ellos hacen. Y luego continúan haciendo otra pregunta. Dice, ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Ellos aquí, como acaba de decir nuestra hermana, le meten cizaña a su rey y lo ponen a pensar que tal vez David trae malas intenciones en lo que él quiere hacer. Así que la respuesta de Hanún, que la vemos aquí en el capítulo 4, ¿cuál es la respuesta de Hanún? Hanún creyó a estas personas, creyó a ese séquito de consejeros que tenía allí, y entonces él toma los siervos, es decir, aquellos mensajeros, aquellas personas que habían ido como representantes de David, y le rapa la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Es decir, ellos lo que hacen es una afrenta a David. Aunque lo hacen con los siervos que David envió, en realidad se la están haciendo ¿a quién? A aquel a quien él había enviado, al que había enviado a las personas. Y dice el versículo 5, cuando se hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la horma, y entonces volved. David, al enterarse de esta situación, y es que ellos hombres que vienen avergonzados, la idea es que, imagínense, la mitad de la nalga se le veía, los vestidos de esas personas eran, era una cosa horrible la que le hicieron a estas personas. Es una afrenta, es un acto de desafío que le hacen realmente estos hombres a David. Y dice el versículo 6, y no solo se quedan allí, sino que ellos, dice, y viendo los hijos de Amón, que se habían hecho, ¿qué? Odiosos. Lo que ellos hicieron era para eso, para hacerse odiosos a David. Y entonces dice allí el texto, enviaron los hijos de Amón y tomaron ¿a quién? A sueldo los sirios de Betreón y a los sirios de Soba. 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres de Istob, 12,000 hombres. En la antigüedad, al igual que ahora en este tiempo, muchos reyes contrataban a personas para que fueran a pelear por ellos. Les pagaban cierta cantidad de dinero y los enviaban para que fueran a pelear por ellos. Vamos aquí a Crónicas. Creo que es en Primera de Crónicas, capítulo 19, que nos habla acerca de este pasaje también. Capítulo 19, versículo 7. Mire lo que este rey Naas pagó. Dice, y tomaron a sueldo ¿a cuánto? A 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Estas personas hacían guerra, pero la hacían a través de otras personas que ellos tomaban a sueldo, lo que ahora se llama mercenarios. De hecho, aquí muchos colombianos, muchos soldados, personas que saben de guerra, están en estos momentos, en estas guerras que se están en Ucrania, y están siendo pagos y pelean por Ucrania, pero ellos no tienen nada que ver con Ucrania, solamente porque reciben un sueldo. Así mismo es lo que se ve aquí que hace este rey. Él contrata a estas personas para hacer la guerra. Versículo 7 nos dice que David, al enterarse de esta situación, porque no se disculpan, sino que avergüenzan a las personas y después dicen, vamos a hacer la guerra, ¿cierto? Y hacen un contrato. Entonces David, al enterarse de esta situación, comisiona a su comandante o al general Joab. Joab, recuerden que era ¿qué? Primo de David, y era el general del ejército de David, y uno de los valientes de David. Era un hombre experimentado en guerra, y recordemos que este hombre fue el que dio muerte ¿a quién? ¿A quién recuerdan ustedes que dio muerte él? A Abner, ¿cierto? Era un hombre experimentado en la guerra. Abner también era experimentado en guerra, pero Joab, de manera traicionera, le mató. Versículo 8 dice, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Habían dos frentes, uno el frente de los de Amón y el otro el frente de los que Amón habían contratado. Los israelitas estaban juntos. Entonces Joab, al darse cuenta de esta situación, divide el ejército. Y divide el ejército en que en el uno lo comanda él y en el otro lo comanda su hermano Abisai. ¿Cierto? Y luego dice algo muy importante y muy bonito con respecto a esa guerra que ellos enfrentaron allí, versículo 11. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, ¿qué iba a hacer Abisai? Tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Es decir, ellos aquí se dividen y se comprometen a darse ayuda mutua para defender al pueblo de Israel. Esto hace Joab de una manera estratégica y alienta a su hermano y a todo el ejército con estas palabras. ¿Qué le dice? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. ¿Qué diferencia observan a ustedes en estos dos ejércitos? Hay unas diferencias grandes, ¿cierto? Los unos era un ejército contratado y el otro era un ejército propio. Un ejército que estaba en la guerra en defensa de su propia ciudad o su propio país. Y dice aquí, esforcémonos por nuestro ¿qué? Pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. Es hermoso lo que hace aquí, en cierto sentido, Joab. Y este versículo creo que es bueno que nosotros también lo tengamos en cuenta. Es importante esforzarse. Esforzarnos nosotros y alentar a los demás a que ¿qué? Nos esforcemos a defender a nuestro pueblo. Y eso es lo que hace Joab. Y dice, sigue diciendo el versículo 13, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Eso es lo que normalmente, o sea, esta guerra, cuando yo leía este pasaje, me trajo a memoria una película que yo veía sobre Alejandro Magno. Y una de las ventajas que tuvo Alejandro Magno cuando conquistó a Persia era ello. Porque los persas, ¿qué hacían también? Hacían exactamente lo que hacían los amonitas. Contrataban personas para que pelearan. Pero cuando estaban de frente los dos ejércitos, Alejandro Magno alentaba a su pueblo y a los griegos y les decía: ellos están en esta guerra por un pago, mas nosotros no estamos por un pago, nosotros estamos por Grecia, decía así. Es más o menos lo que también está diciendo Joab: aquellos están por un pago, mas nosotros estamos en defensa de ¿quién? De nuestro, de nuestro propio pueblo, de nuestra propia nación. Y relataban allí que aquellas personas, cuando con Alejandro veían la guerra difícil, ¿qué hacían? Hacían exactamente lo que hicieron los sirios aquí: huir, escapaban. O sea, decían: no, ¿yo qué me voy a hacer matar por esto? ¿Qué me voy a hacer yo matar por un peso o por lo que me estén dando? Vale más la vida. Y salían corriendo. Y dice el versículo 14, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, ¿huyeron qué? También ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Dios dio la victoria al pueblo de Israel en este momento. El pueblo de Israel es avergonzado, es degrinado por este hombre y es atacado por este Naas, aunque el propósito de David era mostrar la misericordia, pero este hombre responde con eso y sin embargo allí, al haber tomado esa decisión, lo que encuentran es una derrota. Fueron derrotados, tuvieron que salir huyendo. Y dice el versículo 16, y envió a Adad a Ser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Soba, general del ejército de Adad a Ser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elán y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de nuevo, como dice aquí, delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Soba, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad a hacer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Esta guerra también hizo que otros, aquí vemos de Hadad a Ser, quisieron atacar al pueblo de Israel, pero Dios los avergonzó a todos y a todos el ejército de Israel los pudo destruir. Así que este es el relato que nosotros encontramos acá. Encontramos un relato, hermanos, en donde vemos cómo alguien rechaza la misericordia de Dios. Rechaza el favor de Dios. Y aquellas personas que rechazan el favor de Dios se exponen ¿a qué? A la ira de Dios. Porque Dios ha extendido la gracia para todas las personas. Eso podemos nosotros aprender aquí. Dios ha extendido su gracia, ha invitado a las personas y quiere hacer el favor a cada persona. Pero hay personas que por no comprender, por sus prejuicios, rechazan el amor y la gracia de Dios. ¿Conoce usted personas así? Personas que, aunque se dan cuenta, aunque saben quién es Dios, cómo actúa Dios, qué ha hecho Dios, sin embargo, de manera desafiante, rechazan la gracia de Dios. También podemos nosotros aprender aquí cómo algunas personas no son capaces de recibir un favor de otro, una ayuda de otro. Hay personas que alguien quiere darles algo y por su orgullo, por sus prejuicios, porque siempre piensan mal de las demás personas, dicen, si este me está dando, ¿quién sabe qué se trae qué? Detrás. Esto no me lo está haciendo porque sea buena persona. No, lo está haciendo es porque algo quiere. Y a veces no se recibe, ¿cierto? No se recibe. ¿Qué podemos nosotros aprender aquí? Hay que aprender a recibir, amados hermanos. Hay que ser humildes también para recibir el favor de otros. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos personas que nos quieren dar algo? pero nosotros le rechazamos. ¿Y por qué le rechaza a esa persona? ¿Por falta de qué? De humildad y sencillez en el corazón. Y esto vemos aquí. Pero también aprendemos de los consejeros. La Biblia dice que es bueno tener muchos consejeros, ¿cierto que sí? Hay proverbios que nos hablan acerca de esto, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay ciencia, hay conocimiento, pero hay que saber a quién se le atiende el consejo. Aquí vemos que este hombre, Naas, a aquellas personas que eran sus consejeros, le dan un consejo que no viene para bien en su vida. Es un consejo maligno, es un consejo perverso el que le están dando acá. Y así también a veces hay personas, se le acerca a alguien a uno y le dice, y hay personas que vienen así, otras personas le dicen, este te dio, cuidado, no le recibas, no lo atiendas, no lo escuches. Esto se presenta mucho. Es un buen consejo eso. ¿Ya? No le están diciendo consulta o recíbelo, pero no, sé prudente, no, sino que ese viene con malas intenciones. Ese viene con malas intenciones. Así que tengamos mucho cuidado qué tipo de consejeros estamos, ¿qué? Escuchando. Porque hay personas que, como son tan prejuiciosos, jamás van a dar un buen consejo. Jamás te van a alentar, jamás te van a animar. Siempre te van a dar consejos negativos. Y eso va a terminar en que usted termine enfrentado con alguien que incluso quería hacerle un bien. Con alguien que quería hacerle un bien. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es lo que hizo Joab. Joab pidió ayuda para hacer la guerra, para enfrentarse. Pero no la hizo de cualquier manera. Fue un hombre que usó de estrategia. Pero no solo de estrategia, sino que también que alentó, animó a su hermano a que se esforzase. En la vida espiritual nosotros necesitamos personas y usted y yo necesitamos alentarnos los unos a los otros. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Recordemos aquí que el enemigo muchas veces hace la guerra es con mercenarios. Pero nosotros debemos unirnos porque estamos peleando es por nuestro propio ¿quién? Pueblo, por nuestra propia familia, por nuestra propia fe, por nuestras propias convicciones. No estamos peleando por ganar, sino por ganar dinero o bienes, cosas, sino que estamos haciendo una lucha espiritual, es a favor de proteger y guardar a nuestra familia, que hace parte todo lo que nosotros somos aquí, la iglesia, nuestra familia en torno allí del hogar. Esa es la lucha que nosotros hacemos. Y hermano, recordemos que también David entendió que algo que podemos aprender aquí es que David se apersonó de manera personal de la guerra. Hermanos, no podemos pedirle. Es decir, la guerra hay que hacerla también de manera personal. Hay que estar en el frente de batalla. A veces uno nota que hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles, espirituales, pero solo dicen, ore por mí, pero no se involucran ellos en esa lucha, en esa contienda contra el mal, sino que desean que la guerra se las haga otro, que el favor se los haga otro como Naas. En cambio nosotros no, nosotros debemos cada uno de nosotros hacer presente de igual manera allí en esa lucha. Porque estamos enfrentados a unos enemigos que no les podemos dar chance. Y quiero terminar con esto, amados hermanos. Con estas palabras que dijo Joab. Esfuérzate. Estas palabras también se las dijo Moisés a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarnos. ¿Por quién? Por nuestro pueblo. Debemos unirnos los unos a los otros, así como hizo Joab y Abisai. Y no podemos dejar solo a nuestro hermano, sino que juntos podemos vencer en estas contiendas espirituales en las que estemos enfrentados. Así que animemos, amados hermanos. Vamos a orar. El último versículo dice que viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron de allí en adelante. Así que esforcémonos, amados hermanos, esfuércese y ayudemos a aquellos hermanos que también estén enfrentados en diferentes situaciones. Y no nos quedemos solos. Y que Dios haga con nosotros lo que al bien le parezca.